Él lo hace más fácil que ChatGPT. Él lo hace más fácil que enviar un mensaje directo. Todo lo que tienes que hacer es abrir la boca y orar.
Jonathan Evans dice que la comunicación con Dios debe ser constante, no complicada.
La oración no tiene que ser algo formal, solo necesita ser algo constante.
Esta es la transmisión de La Alternativa con el Dr. Tony Evans, autor, orador, pastor fundador de Oak Cliff Bible Fellowship en Dallas, Texas, y presidente de The Urban Alternative. Todos hemos tenido momentos en los que lo que creíamos suficiente no lo fue. Hoy, el pastor Jonathan Evans retoma una conocida historia bíblica para descubrir una verdad que puede transformar nuestra percepción de nuestras carencias, límites y necesidades. Escuchemos.
¿Te imaginas ser la novia y el novio en esta boda? ¿Puedes imaginarte que 10 o 20 años después de la boda, en su álbum de fotos y en su libro de recuerdos de la boda, dirían: esta es una boda que nunca olvidaremos? Tuvimos a Jesús convirtiendo el agua en vino en nuestra boda. Fue una boda que nunca olvidaremos. Ellos experimentaron un milagro de Jesús en su boda. ¿Cómo es posible que hayan experimentado esto? Invitaron a Jesús a su boda. Si no invitan a Jesús a la boda, se quedan con su vacío. Si no invitan a Jesús a la boda, se quedan con la realidad de que simplemente se han quedado sin nada. Mucha gente habla de su carencia, pero la pregunta es: ¿alguna vez has invitado a Jesús? Sé que hay áreas en las que puedes carecer de recursos. Puede que te falte algo en tu matrimonio. Puede que te falte algo en el trabajo. Puede que te falten diferentes áreas de tu vida, ya sea sabiduría, entendimiento, discernimiento, energía o pasión. Pero la pregunta no es solo acerca de la carencia. Mi pregunta sería: ¿has invitado a Jesús? Porque sin Jesús en la boda, simplemente se quedarían con la carencia. Muchas personas se casan y envían muchas invitaciones. Pero muchas parejas casadas se olvidan de una invitación principal que deben enviar. Así que invitan a todos y se olvidan del invitado principal. Y luego se preguntan por qué están experimentando tanta carencia. Y en vez de ser una boda que nunca olvidarán, es una boda que quieren olvidar. Porque no invitaron al invitado principal. Demasiadas parejas casadas llegan al altar y se casan en la iglesia, pero dejan a Jesús en el altar cuando se van de luna de miel. E inmediatamente experimentamos carencia en nuestra vida porque nuestra vida no tuvo una invitación para el único, quien realmente puede llenar donde necesitamos ser llenados. Jesús hace que invitarlo sea muy fácil. Lo hace más fácil que ChatGPT. Lo hace más fácil que Gronk. Lo hace más fácil que Boxer. Lo hace más fácil que un mensaje de texto o un correo electrónico. Lo hace más fácil que enviar un DM. Para enviarle una invitación a Jesús, todo lo que tienes que hacer es abrir la boca y orar. Y la Biblia dice: ora sin cesar. Eso significa que cuando sales, oras. Cuando entras, oras. Cuando manejas, oras. Cuando vas y vienes, oras. Cuando te despiertas en la mañana, oras. Cuando te acuestas, oras. La oración no tiene que ser algo formal. Solo necesita ser algo constante. Esto significa que Jesús no es un recluso en el cielo que no interviene en los asuntos normales de la vida humana. Algunas personas no lo invocan porque piensan que son demasiado insignificantes para él o que su situación no le va a importar. Eso no es así. A lo largo de las Escrituras, Jesús estaba en lugares donde todos los demás pensaban que no debía estar. Le decía a Zaqueo: baja de ese árbol, me voy a quedar en tu casa. Se sentaba con pecadores y los fariseos decían: ¿por qué en el mundo estarías con esta gente? Pero Jesús estaba muchas veces en lugares donde pensarías que no estaría, porque Jesús no es un recluso celestial. Él interviene en los asuntos normales de la vida humana. Así que sean cuales sean tus asuntos, por lo que estés pasando o enfrentando, te ruego, hermano, que llames a Jesús, porque Él puede tomar tu escasez y convertirla en abundancia. Eso es lo que Él es capaz de hacer. Y ellos hicieron algo inteligente. Le enviaron una invitación a Jesús y Él acepta esas invitaciones y viene por su gente. La pregunta que yo tenía era, ¿cómo supieron que debían invitar a Jesús? Esto es antes de que Jesús se hiciera famoso. Este es su primer milagro. Esto es antes de que las multitudes lo siguieran y la gente supiera todo sobre él y su fama creciera en la región. Esto es antes de eso. Y Jesús es de Nazaret. Y esta boda es en Caná, un pueblo pequeño. Entonces, ¿cómo es posible que el novio siquiera supiera que necesitaba a Jesús en su boda? Juan capítulo 1, ya estamos en el 2. Solo retrocede al capítulo 1 de Juan y quiero leer los versículos 47 al 49. Dice, Natanael se acercaba a él y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Bien, déjame decirlo de esta manera. Jesús vio a Natanael y dijo, ese hombre es una buena persona. Natanael preguntó, ¿cómo me conoces? Jesús respondió, te vi bajo la higuera. Él dijo, eres el Hijo de Dios. ¿Entienden? Eso fue lo que pasó allí. Se estaba construyendo una relación entre Natanael y Jesús. Bien, ahora pasemos a Juan 21:2. Juan 21:2 dice esto. Simón, Pedro y Tomás, Tomás llamado Deuteronomio, y Natanael de Caná de Galilea, y Natanael de Caná de Galilea, y Natanael de Caná de Galilea. ¿De dónde es Natanael? En Galilea. Te dice, ¿de dónde es? Es un pueblo pequeño. Él es de Caná, la boda en Caná. Jesús es de Nazaret. Natanael acaba de tener una relación en Juan capítulo 1 con Jesús, donde llamó a Jesús el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios dijo, te veo, Natanael, y construyeron una relación. El novio, debido al ambiente de pueblo pequeño de Caná, conocía a Natanael. Natanael le habló al novio sobre Jesús. El novio dijo, bueno, entonces tengo que invitarlo a mi boda. Así que la razón por la que Jesús fue invitado a la boda es por la relación que Natanael tenía con Jesús, una relación que el novio aún no tenía. ¿No lo entienden? Quiero saber cuántas personas están enviando una invitación a Jesús por la relación que ustedes tienen con él. Quiero saber, la gente mira tu vida y ve tu relación con Jesús y piensa que deberían invitarlo. La triste realidad hoy es que tenemos miles de personas que van a la iglesia, pero todos sus amigos no le envían una invitación a Jesús porque tú no se la envías. No lo ven en tu vida. No piensan que lo necesitan en la suya. Había una relación entre Natanael y el novio que le dio al novio la idea de que necesitaba invitar a Jesús a su boda. Tienen un trabajo que hacer, santos, que es mucho más grande que solo sentarse en la iglesia. Deberías tener una relación con Jesús tan profunda que tu estilista diga, necesito enviarle una invitación a Jesús. Que tu barbero diga, necesito enviarle una invitación a Jesús. Que tu compañero de trabajo diga, necesito enviarle una invitación a Jesús. Debería ser obvio por parte de los santos que están en la iglesia, quienes no se conforman solo con estar en la iglesia, sino con ser la iglesia. Tiene que ir más allá de solo nuestra conversación con Jesús. Porque la relación de Natanael con el novio y Jesús sería el intermediario para el milagro del novio. Que puede ser que por nuestra falta de relación con Jesús estemos posponiendo o impidiendo el milagro de otra persona de parte de Jesús. Y aquí el novio hizo esa invitación. Él tenía una relación con Natanael. Y déjame decirte lo que sucedió en el versículo 3. Dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Bien, déjame ayudarte. En los tiempos bíblicos las bodas eran algo muy importante. Celebraban durante 7 días. Celebraban durante mucho tiempo. No solo las bodas eran algo muy importante, sino que el vino también lo era. El vino era importante porque no se trataba solo de beber vino. El vino tenía un simbolismo para ellos. El vino significaba alegría para ellos. El vino significaba prosperidad para ellos. El vino significaba abundancia para ellos. El vino significaba seguridad para ellos. Así que cuando el vino se acababa en la boda, en realidad era una desgracia y una vergüenza, porque eso era el novio diciéndole a la novia que como este vino no se ha acabado, tu seguridad no se acabará. Porque este vino no se ha acabado, puedo darte abundancia y eso no se acabará. Tu seguridad no se acabará, tu prosperidad no se acabará, tu alegría no se acabará. Así que los suegros mirarían al novio como si estuviera loco si el vino se acababa, porque eso significaba que todo lo que el vino representaba se acabaría para su hija.
Lo que parecía una vergüenza social estaba a punto de convertirse en una revelación divina. Jonathan nos contará más sobre ello en breve. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos ahora al pastor Jonathan Evans con más del mensaje de hoy.
María dijo, oye, no tienen vino. Jesús dijo, mujer, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Mi hora aún no ha llegado. Ahora nosotros no le hablamos así a nuestras madres. En su cultura era un poco diferente, donde esto no se habría visto como una falta de respeto. De hecho, en el capítulo 19, versículo 26, la llama mujer de nuevo cuando le dice, oye, Juan va a ser tu hijo, Juan. Esta va a ser tu madre cuando él está siendo crucificado y dice, él es quien va a cuidar de ti. La llama mujer otra vez. En su cultura no era una falta de respeto, pero también era para mostrar que había un cambio y una transformación en la relación entre Jesús y su madre. Que su título, ahora que él está comenzando su camino mesiánico para que todos sepan quién es, su título no es mayor que el de él. Tú puedes ser mamá, pero yo soy el Mesías. Ahora vas a tener que someterte a mí como todos los demás. Ahora es un terreno de juego diferente. Tienes que asegurarte de entender eso. No importa cuán alto llegues ni cuál sea tu título nunca debe ser más alto que el de él. Él dijo, mujer, che, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Mi hora no ha llegado. Ella dijo, está bien. En el versículo 5, su madre les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Déjame decírtelo como predicador. No sé si él te va a sanar. No sé si él te va a traer a tu pareja. No sé si él te va a dar un ascenso. No sé si él te va a dar un mejor día mañana. No sé si él va a quitarte el sufrimiento. No sé si él va a quitarte el dolor o a esa persona. No sé lo que él va a hacer. Pero lo que sí te puedo decir es que hagas lo que él te diga que hagas. Algunos de nosotros necesitamos dejar de usar Nike y vivir el lema. Solo hazlo. Cuando él hable, simplemente hazlo. Porque nunca sabes lo que el Dios soberano tiene preparado. Nunca sabes lo que él va a hacer. Nunca sabes qué oraciones va a responder. Nunca sabes cómo va a obrar. No sabes lo que él va a hacer. Pero lo que sí debes hacer es ser obediente cuando él hable. Porque tu milagro se procesa a través de tu obediencia. Así que si estás esperando que él haga algo y él está esperando que tú hagas algo, vas a estar esperando mucho tiempo. Lo que sea que él diga, como dijo María, más te vale hacerlo. Necesitamos llegar a un punto en nuestras vidas donde entendamos, solo hazlo. Simplemente haz lo que Dios te ha llamado a hacer, porque el milagro evidentemente se procesa por la obediencia a Dios. Y Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. Así que las llenaron hasta el borde. Su obediencia fue hasta el borde. No fue una obediencia a medias. No fue una obediencia a la mitad. No fue una obediencia que sentían que podían soportar. Fue una obediencia al máximo absoluto, cuando no entendían, cuando era pesado y no tenía sentido. La verdadera fe como cristiano no significa que tenga sentido. Significa que cuando Dios habla, no tiene que tener sentido. Aún así lo llevaré y lo haré hasta el borde. Está buscando personas fieles que no solo vengan a la iglesia, sino que vivan una vida fiel hasta el borde. Que lo llenen hasta arriba. Y les dice: bien, ahora que hicieron esa parte, saquen un poco y llévenselo al maestresala. Sacar agua es como sacar de un pozo. Sacaron el agua y se la entregaron al maestresala. El maestresala la probó y ya se había convertido en vino. Así que en algún momento, entre sacar el agua y entregarla, ocurrió un milagro. Ellos fueron obedientes y tenían el agua. Pero cuando la sacaron y se la entregaron al maestresala, de repente ocurrió una transición. En otras palabras, puedes tener obediencia, pero la pregunta es: ¿tienes servicio junto con la obediencia que tienes? Porque el milagro no está solo en tu obediencia. El milagro ocurre cuando tu obediencia es tomada para darla a otra persona. En la alimentación de los 5,000 tenían 2 peces y 5 panes. Pero cuando Jesús dijo: denles ustedes de comer, y empezaron a partir el pan y repartirlo, fue entonces cuando comenzó a multiplicarse. Así que la obediencia es buena, pero muchos cristianos están espiritualmente saturados de agua. Están satisfechos con su propia santidad, su propia justicia y su propia obediencia, como si fuera solo para ellos. Pero el milagro ocurre cuando lo sacas y se lo entregas a otra persona. Y él, como el maestresala, dijo: no tengo idea de dónde vino esto. Pero dice entre paréntesis: los sirvientes sí lo sabían, porque los sirvientes saben que cuando son obedientes y sirven y alguien más está experimentando a Jesús, ellos saben de dónde vino eso. Ese milagro no vino de ellos. El milagro no vino de su trabajo. Ese milagro vino del Señor. Necesito que lo entiendas. Dios te está llamando más allá de ti mismo. Tu obediencia es difícil, por lo que estás pasando es duro. Sé obediente hasta el borde. Saca de ello y dáselo a quien Él te diga que se lo des, porque el evangelio puede venir de ti y a través de ti. Cuando el maestresala probó el agua que se había convertido en vino, no sabía de dónde había venido. Versículo 9. El maestresala llamó al novio. Aquí vamos. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando la gente ya ha bebido bastante, entonces sirve el vino inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿Qué le estaba diciendo el maestresala al novio? Él dijo: oye, hermano, todos sirven primero el buen vino. Tú guardaste el buen vino hasta ahora. Lo que hacían en esa cultura era servir primero el buen vino. Todos empezaban a beber y disfrutar. Y luego, para que el vino durara más, lo diluían con agua. Porque sabían que para entonces la gente no se daría cuenta. Las lenguas se entumecían un poco. Y no notarían que lo habían diluido para asegurarse de que alcanzara para todos. Este jefe de camareros dijo: espera un momento, tienes buen vino al final. ¿De dónde salió este buen vino? Buen vino significa no solo que está fermentado, sino que ha estado reposando el tiempo suficiente para madurar. ¿Cómo lograste que este buen vino reposara el tiempo suficiente para madurar al final? ¿De dónde salió esto? En el Antiguo Testamento hay algo llamado el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es buen vino. Es perfecto. Es una buena ley. Incluso en el Nuevo Testamento dicen que es perfecta. Es una buena ley. No hay nada malo con la ley. Es buena, pero por el hecho de que no puedes sostenerte, se acaba. Mira, ese vino viejo no solo te da alegría, también te da juicio. Ese vino viejo no te asegura, solo te deja ver lo mal que estás. Y por eso se acaba. Pero entra Jesucristo, quien daría un nuevo pacto. Y a esto se le llama vino nuevo. Y en ese vino nuevo nunca se acaba. En un instante Él puede perfeccionarte. En un instante, Él puede madurarte. En un instante, Él puede afirmarte. En un instante, Él puede asegurarte. Y cualquiera que acepte el nuevo pacto, en otras palabras, beba de este vino nuevo, se convertirá en la novia de Cristo. El maestresala estaba hablando con el novio equivocado. El verdadero novio era Jesucristo, quien decía, cualquiera que beba de este vino se convertirá en mi novia. Y cuando te conviertas en mi novia, te llevaré a una boda. Y cuando te lleve a la boda, será una boda que nunca olvidarás, porque tu alegría nunca se acabará. Tu seguridad nunca se acabará. Tu abundancia nunca se acabará. Tu prosperidad nunca se acabará. Tu seguridad nunca se acabará. Realmente será una boda que nunca olvidarás. Gracias. Porque no era solo el antiguo pacto. Yo vine con un vino nuevo llamado el nuevo pacto. En Juan capítulo 2, versículo 1, comienza con cuatro palabras. Al tercer día fue a Caná. Al tercer día estaba en la boda. Al tercer día dio vino nuevo. Todo lo que sé es que murió un viernes. Pero al tercer día resucitó de la tumba e introdujo vino nuevo. Al tercer día. Él resucitó de la tumba y te dio la victoria. Al tercer día te aseguró, te dio alegría, te dio abundancia, te dio prosperidad. Así que cuando venga a buscar a su novia, te llevará y te dará vino y una boda. Nunca lo olvidarás. Jesús es el novio y tú eres la novia. Y Él está comenzando su ministerio, haciéndonos saber que esto continuará y nunca se acabará. Estoy tan agradecido de que nunca se acabará. Estoy tan agradecido de poder vivir la eternidad con Él. Estoy tan agradecido de que Él me cubre, me asegura, me da alegría, me da confianza. Estoy tan agradecido de que Él me sostiene, que me ama, que me redime, que me restaura, que me libera, que me adoptó. Estoy tan agradecido de que me está trayendo como su novia para darme una boda. Nunca lo olvidaré.
Pastor Jonathan Evans, celebrando el amor redentor de un Salvador que nos llama suyos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. ¿Alguna vez has sabido que algo era cierto sobre ti, pero te ha costado vivirlo? ¿Has escuchado palabras de esperanza, pero aún te sientes abrumado por lo que has pasado? Mañana, Jonathan nos guiará a través de un momento crucial en la vida de Jacob. Una noche que parecía normal a simple vista, pero que tuvo un significado transformador. Es una historia poderosa de la que todos podemos aprender. Espero que nos acompañes.